Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este 3 de diciembre de 2017. Es el primer domingo del Adviento en el que les ofrecemos a esta hora y hasta las 9 de la mañana un resumen con lo más destacado de la actualidad eclesial de estas jornadas en España y en el mundo. Este programa que hacemos hoy con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción y con los siguientes titulares.
El Papa Francisco regresó a medianoche de ayer al Vaticano tras su viaje de una semana a Myanmar, la antigua Birmania y a Bangladesh.
Allí ha dejado numerosos mensajes de paz, reconciliación y respeto a las minorías étnicas y religiosas.
Preocupación de los obispos españoles por las leyes sobre la ideología de género que tramita el Parlamento.
La Audiencia Provincial de Huesca avala la entrega de las obras del monasterio de Sigena tras rechazar los recursos de la Generalitat.
Un informe de la Universidad Pontificia de Comillas constata las dificultades que sufre la institución familiar por el impacto de la crisis económica.
Mons Dei será el título de la próxima exposición de las edades del hombre en la localidad palentina de Aguilar de Campo por el significado de la montaña en la tradición simbólica cristiana.
El lema María, estrella y camino para una nueva juventud presidirá este año las vigilias de la Inmaculada.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos la actualidad de este primer domingo de diciembre con la información sobre el viaje del Papa Francisco a Myanmar y Bangladesh que finalizó en la medianoche de ayer con su regreso al Vaticano. Ha sido una intensa semana que comenzó en la antigua Birmania donde el Papa habló de paz y de reconciliación, de solidaridad y atención a los pobres y olvidados sin distinción por sus creencias religiosas o sus diferencias étnicas, en clara referencia a la comunidad rohingya. Allí pidió también a los líderes religiosos superar la intolerancia y animó a los jóvenes a ser valientes y generosos. Vamos a recordar lo más destacado de esas primeras jornadas con la crónica de la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Después de haber recorrido cerca de 12.000 kilómetros a lo largo de 6 días, el Papa Francisco ha regresado muy conmovido por la fe y fortaleza que ha encontrado en los católicos de dos naciones, en los que la Iglesia está realizando un importante papel de ayuda a todos los desplazados, a pesar de que representan una minoría en medio de estos dos populosos países. Él mismo lo reconocía en la primera de las misas multitudinarias que ofreció en Rangún.
Sé que la Iglesia en Myanmar está ya haciendo.
Sé que la Iglesia en Myanmar ya está haciendo mucho para llevar a otros el bálsamo saludable de la misericordia de Dios, especialmente a los más necesitados. Hay muestras claras de que incluso con medios muy limitados muchas comunidades anuncian el Evangelio a otras minorías tribales sin forzar ni coaccionar, sino siempre invitando y acogiendo. Entre las 150.000 personas que participaron en esta misa se encontraba Carlos, un joven del camino neocatecumenal de misión en el país.
La prensa mundial está muy pendiente de las palabras que usa el Papa, por el conflicto con Rohingya, por todo lo que significa esto también para las relaciones entre budistas, católicos y luego todas las religiones, musulmanes, etc.
Si el Papa no ha pronunciado la palabra Rohingya, ha sido precisamente para proteger a los católicos de posibles reacciones de odio procedentes de algunos fundamentalistas. De ahí la importancia del encuentro con el Consejo Supremo de la Shangha de los monjes budistas, a los que pidió compromiso por la paz, el respeto a la dignidad humana y la lucha por la justicia. En Myanmar también tuvo lugar un fraternal encuentro con los obispos que trabajan en la zona.
Estad cercanos a los sacerdotes. No olvidéis que el más próximo, el más cercano al obispo es el sacerdote. Que cada sacerdote no solo sepa, sino que sienta que tiene a un padre en el obispo.
Y antes de abandonar la antigua Birmania, quiso reunirse con los más jóvenes, a los que animó a no tener miedo de sus propios errores.
Tras la primera etapa en Myanmar, el Papa viajó el jueves hasta la vecina Bangladesh, país que ha acogido a 600.000 refugiados rohingyas, con algunos de los cuales se reunió en un encuentro interreligioso por la paz. También en este país mantuvo los encuentros habituales con los obispos y religiosos y la comunidad católica, que es una minoría en este país de mayoría musulmana.
Sí, fue finalmente en Bangladesh cuando el Papa pudo tener un encuentro con los refugiados rohingya. Junto a ellos pronunció por primera vez el nombre que parecía prohibido y pidió perdón por quienes les persiguen. Durante la rueda de prensa en el vuelo de regreso, el propio Francisco reveló hasta qué punto le había conmovido este encuentro.
Después de haberles sentido uno a uno con el intérprete.
Después de haberles escuchado uno a uno, me quedé muy removido por dentro y pensé que no podía dejarlos ir sin decirles algo. Pedí el micrófono y empecé a hablar. No recuerdo qué dije, creo que pedí perdón. En un momento concreto yo lloraba, intentaba que no se viera. Ellos lloraban.
Loro piangevano, no pude.
A las preguntas de los periodistas sobre las dificultades diplomáticas que había tenido el viaje, el Papa insistió en que estaba seguro de que el mensaje que él quería dar había llegado. Al despedirse de los periodistas, volvió a abrir su corazón.
¿Cosa piensa el Papa de su viaje?
¿Qué piensa el Papa de los viajes? A mí los viajes me hacen bien cuando llego a encontrarme con el pueblo. Es cierto que hay que estar con los políticos, con los sacerdotes, pero lo importante es la gente, el pueblo, que es el propio centro de un país. Cuando encuentro esto, soy feliz. En los dos días que ha estado en Bangladesh, además del encuentro interreligioso, Francisco ordenó a 16 sacerdotes. Fue en una misa a la que asistieron 100.000 personas. Antes de abandonar el país, también quiso encontrarse con huérfanos y enfermos en la residencia de las Hermanas de la Caridad.
Eugenio Sanz es un misionero marista que trabaja en Bangladesh y que nos dejó su testimonio en El Espejo de COPE.
Hemos venido a donde nadie quería venir. Nos hemos metido en una aventura. Estamos confiados en que María, nuestra buena madre, nos lleve adelante y que es obra suya, porque esto es una escuela imposible. Es decir, una escuela para gente que no la puede pagar es misión imposible número 4, ¿no? Esta gente son una minoría. Son gente que vive en condiciones casi, digamos, de esclavitud. Entonces, nosotros pensamos que la manera de sacar a esta gente, sobre todo a los niños, de este círculo vicioso, después es darles una educación y una educación de calidad. Entonces nos estamos endeudando, pero ya hemos empezado. Hemos empezado este año, ya tenemos 100 alumnos, nuestros primeros 100 alumnos. Contrariamente a lo que pasa en cualquier otro colegio de los alrededores, los chicos vienen contentos, se lo pasan divinamente y cuando salen de aquí se lo cuentan a todo el mundo.
En Iglesia Noticias, ahora el momento para el balance de este importante viaje del Papa Francisco con el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Desde ayer por la noche Francisco se encuentra de nuevo en Roma y dentro de unas horas rezará el Ángelus en la plaza de San Pedro ante decenas de miles de fieles. Parece mentira que se haya dejado atrás un viaje de casi 20.000 kilómetros y 5 días de intensa actividad. Sorprendentemente incansable, Bergoglio, en vísperas de cumplir 81 años. Su visita a Myanmar y Bangladesh ha confirmado una vez más que su voz es de las pocas que escucha con respeto la comunidad internacional y los líderes de las diferentes religiones del mundo. A los ojos de la opinión pública, este viaje ha tenido como objetivo número uno la angustiosa crisis de la etnia rohingya. En torno a 1 millón de personas se han visto obligados a huir de Myanmar para encontrar un refugio temporal en el vecino Bangladesh, país superpoblado y escaso de recursos económicos, pero que les ha acogido con los brazos y el corazón abiertos. El Papa ha rendido homenaje a la generosidad y solidaridad de los bengalíes y al mismo tiempo ha urgido a la ONU y a los organismos humanitarios a que intervengan para favorecer el regreso sanos y salvos de los exiliados a sus tierras y casas, operación que se revela muy delicada y llena de riesgos. Pero Francisco pretendía también fortalecer a dos iglesias jóvenes en dos países con indiscutibles mayorías pertenecientes a otras religiones, el budismo en Myanmar y el islam en Bangladesh. El obispo de Roma se ha encontrado con sus máximos líderes para relanzar el diálogo interreligioso en un momento en que algunos desaprensivos pretenden utilizar la religión como fuente de conflictos y de violencias. Cada vez que un papa viaja fuera de Roma, no falta quien se pregunte si vale la pena tanto esfuerzo y despliegue de medios incluso económicos. Basta haber presenciado una vez el impacto que produce la presencia del papa en las gentes, especialmente en las más humildes, para dar una respuesta positiva. Sus palabras y sus gestos no se olvidan, penetran en los corazones y, como la semilla del Evangelio, producirá, antes o después, poco importa, su fruto. Desde Dhaka, Bangladesh, les ha hablado Antonio Pelayo.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Los exconsejeros de la Generalitat, Turull y Rull, se han sumado a la vía Forcadell y abrazan la Constitución.
Hasta aquí hemos llegado en el sentido de que esto es lo que le ofrecemos desde la Dirección General de Tráfico.
Todo parece indicar que a raíz de esa última comunicación del submarino algo debió suceder. Todo parece que ha habido un problema eléctrico.
Está pasando. De lunes a viernes de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En la actualidad de esta semana en España nos detenemos ahora y en primer lugar en la rueda de prensa en la que se informó de los temas tratados en la última asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. En este encuentro informativo, el portavoz José María Gil Tamayo se refirió al desafío que suponen leyes y proyectos educativos que promueven una identidad al margen de la diversidad biológica entre hombre y mujer, y manifestó la preocupación de los obispos por la ley de ideología de género, que calificó como una propuesta fundamentalista que en algunos aspectos raya lo inquisitorial, ya que persigue a quien discrepe de ese pensamiento que pretende ser único y que supondría un ataque radical contra varios derechos fundamentales.
Ideología genéricamente llamada de género que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía de fundamento antropológico a la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas. Son palabras del Papa. Lo de la destrucción de libros, incluso hasta los ámbitos de las bibliotecas, llega por menores pues que no se concilian con libertades y derechos.
Respecto a la situación en Cataluña, afirmó que la ruptura es un hecho grave y perturbador. Añadió que los obispos apoyan el restablecimiento del orden constitucional y que la Iglesia seguirá, como ha hecho siempre, trabajando por la reconciliación y la cohesión social.
Apoyamos el restablecimiento del orden constitucional porque es el bien común. La normalización de la vida social y el correcto funcionamiento de las instituciones exige el respeto a la ley que regula nuestra convivencia.
En esta asamblea, los obispos aprobaron el presupuesto para el año 2018 y la distribución del Fondo Común Interdiocesano. Son 265 millones de euros que provienen de la asignación tributaria y de la aportación de las diócesis y que se van a repartir, como explicó el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Se asigna en función de unos parámetros que han sido testados por técnicos. En su día se contrató al Gabinete de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya para que hiciera un estadio de cómo se debían repartir las cantidades, la aportación y el reparto. Es algo parecido a lo que ocurre con estos repartos de financiación autonómica y demás. Lo que pasa es que los criterios que se utilizan en la Iglesia son otros, porque tienen más que ver con la solidaridad, tienen más que ver con las atenciones pastorales, con el número de sacerdotes, con la situación concreta de cada diócesis, y en función de eso se hace un reparto. Que no tiene nada que ver con el dinero que sale de la asignación tributaria. Esto es importante. Aquí se reparte en función de necesidades. Hay provincias que aportan mucho más de lo que reciben y, a la inversa, como es lógico, porque todo sistema de retribución es así.
Esta semana se ha celebrado en Madrid el Congreso Internacional de Pastoral Juvenil y Familiar de los Salesianos, en el que han participado más de 300 representantes de las 90 provincias salesianas del mundo. En la apertura estuvo el rector mayor de los Salesianos, Ángel Fernández Artime, que habló de la necesidad de cuidar y acompañar a los jóvenes en el programa La Linterna de la Iglesia.
Tenemos que seguir trabajando más y en todo lo posible más fuertemente con las familias, porque nos damos cuenta de que toda la tarea educativa y pastoral con los muchachos, que es magnífica, tiene un punto débil si no trabajamos al mismo tiempo acompañando a los padres, ¿no? Entonces, desde hace ya 2 años que venimos preparando esto, se ha dado la feliz coincidencia de que el Papa Francisco ha convocado también para el próximo año este sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Pero este es el contexto de querer intensificar más nuestra tarea con los muchachos, con las jóvenes, pero queriendo llegar a las familias en todo lo posible para ser realmente más eficientes, ¿no?
Nos acercamos ahora en Iglesia Noticia a tierras aragonesas, donde la Audiencia Provincial de Huesca ha rechazado el recurso que presentó la Generalitat para evitar la devolución de los bienes del monasterio de Sigena. Mientras tanto, siguen pendientes los bienes de la franja. Nos lo cuenta desde COPE Zaragoza, Enrique Pérez. Buenos días.
Buenos días. El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ordenaba el pasado martes el cumplimiento de la sentencia del juzgado de Huesca que obliga a Cataluña a devolver los 44 bienes del monasterio de Sigena que faltan por regresar a esta localidad y que fueron comprados ilegalmente a las monjas sanjuanistas.
Yo creo que cumplir una decisión judicial no es añadir nada al fuego, es cumplir con el Estado de Derecho, y es a lo que estamos obligados todos. Lo sorprendente es que alguien no cumpla con las decisiones judiciales.
Desde el Gobierno de Aragón piden garantías, sobre todo en relación con la fecha y la manera en la que van a ser devueltas esas obras. Maite Pérez es la consejera de Cultura.
Insisto, creo que es una buena noticia porque yo creo que estamos más cerca de tener esos bienes. Bueno, pues lo que queremos es más concreción, ¿no? ¿Qué día van a ser devueltos y cómo?
La consejera recuerda que hasta en 12 ocasiones han tenido que instar a la Generalitat a devolver esas obras de arte. Hay que recordar que hace meses regresaron las otras 51 obras que Cataluña había adquirido de manera ilegal. La aplicación del artículo 155 abre también una puerta a la esperanza para recuperar las 112 obras de las parroquias de Barbastro Monzón que siguen retenidas en el Museo de Lérida. Escuchamos al obispo Ángel Pérez Puello.
Que se haga justicia y que de una vez se devuelva al pueblo de Aragón aquello que fue trasladado a Lérida, los bienes pertenecientes a las parroquias de Aragón Oriental que fueron llevados a territorio catalán.
El obispado de Barbastro Monzón confía en que con ellos también se haga justicia y han presentado una demanda para conseguirlo.
Nos vamos ahora hasta Toledo con buenas noticias por la acogida que ha tenido en sus primeras semanas de apertura la exposición dedicada en su catedral primada al que fuera uno de sus titulares, el cardenal Cisneros. Desde COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Han pasado 25 días desde la inauguración y las sensaciones son muy positivas. Además, los visitantes están corroborando dicha sensación. En las primeras dos semanas, desde la apertura al público, ya habían visitado la Catedral Primada unas 35.000 personas, es decir, unos 8.000 ciudadanos más que en el mismo periodo de 2016. Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados, tiene mucho que ofrecernos, como nos cuenta Juan Pedro Sánchez Gamero, comisario de la muestra.
Yo creo que abarca toda la vida de Cisneros y que creo que se puede disfrutar con obras valiosísimas venida de toda España, venida de todas partes.
Una exposición que también ha tenido el respaldo de la Casa Real con la visita hace unos días del rey Felipe VI. Junto al monarca disfrutó de la muestra el ministro Méndez de Vigo.
Y me han impresionado las casullas, ¿no? No sé yo cómo el cardenal Cisneros, que llegó casi a los 80 años, podía soportar aquel peso.
Exposición que se puede contemplar, recuerden, hasta el próximo 18 de febrero. Y a todo ello se suma la presentación el pasado viernes en la Ciudad Imperial del número 1 de la revista Catedral de Toledo, una nueva cabecera que dedica su primer número a dicha muestra con motivo del quinto centenario de la muerte de Francisco Jiménez de Cisneros.
Pues precisamente los reyes de España han viajado al santuario murciano de Caravaca de la Cruz con motivo del año jubilar. COPE Murcia, Paula Pascual, buenos días.
Buenos días. Los reyes de España han ganado esta semana el jubileo en Caravaca de la Cruz. Don Felipe y doña Leticia participaron en la ceremonia del santuario de la Vera Cruz y se interesaron por la reliquia que se custodia en la basílica. Varias de las espinas conservadas en la cruz proceden de Jerusalén y otras fueron regaladas a la ciudad por el Papa Pío XII. Algo que contaba así a los reyes el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.
Le estamos explicando las astillas de la cruz. Unas son de Jerusalén y las otras son las que regaló el Papa Pío XII. ¿Y dónde estaban exactamente?
Para el presidente de la comunidad, la visita de los reyes de España es el broche de oro a este año jubilar. Fernando López Miras.
Broche de oro, colofón importante para un año jubilar que de momento ha batido todos los récords de los años jubilares anteriores. El triple de peregrinos y el triple de visitantes en Caravaca de la Cruz que el anterior año jubilar.
Como regalo, los monarcas recibieron un libro sobre la historia de la Santísima Cruz de Caravaca, escrito por el padre Cuenca, también dos cruces de oro para las infantas Leonor y Sofía.
Desde Murcia nos acercamos hasta Valencia con la custodia procesional de la catedral como protagonista y signo de la tradición eucarística del pueblo valenciano. COPE Valencia, Luis Agudo.
La custodia procesional de la Catedral de Valencia, la que vemos salir en la procesión del Corpus Christi, que con sus 6 metros de altura y más de 600 kilos de plata y oro, está considerada como la más grande del mundo, tiene ya un libro que la refleja al detalle, con más de 500 fotografías de primerísimos planos que descubre todos los secretos, las curiosidades de cómo fue realizada por el taller del orfebre Pajarón, con las aportaciones de miles de valencianos justamente en esos momentos de la posguerra. Fue una obra también para la reconciliación, como destacaba el cardenal Cañizares en la presentación en la catedral.
Esta custodia se lleva a cabo con la obra también y la aportación, después de la guerra, de fieles, de joyas, para la reconciliación y también el amor a los pobres y a los últimos.
Palabras del cardenal que ha escrito una de las introducciones a este libro, que es obra del canónigo de la catedral Jaime Sancho y del gestor cultural del Museo Catedralicio Joaquín Poquet.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de Iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la Iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más desfavorecidos. Ayúdales a que puedan atender las necesidades que encuentren. Entra en selvasamazónicas.org. Hazte socio y logra que el milagro de la Navidad siga siendo posible.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En Iglesia Noticia les contamos que esta semana en Madrid el Instituto Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas ha presentado un informe que constata las dificultades de las parejas para construir un nuevo hogar como consecuencia del impacto de la crisis económica. Álvaro García, buenos días.
Buenos días. El impacto de la crisis económica en las familias madrileñas se recoge en este informe. 4 de cada 10 parejas no pueden formar un hogar y casi el 70% de los jóvenes no pueden emanciparse. Pese a ello, el informe elaborado a partir de 1.600 encuestas telefónicas también muestra que la familia es necesaria para superar momentos de crisis. El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, subraya la importancia de la familia.
La familia es algo moderno, es algo necesario. Es una institución que no es una historia pasada. En un pueblo donde la familia adolece de carencias que son esenciales, va a la deriva a la larga.
La importancia de la figura paterna es otra de las conclusiones de este informe. El 85% de los encuestados pide una mayor presencia del padre en la vida de sus hijos. Fernando Vidal es el director del Instituto de Familia de Comillas, ICAICADE, y del informe Familia 2017.
Es cierto que se piden padres más cariñosos, más dedicados y menos autoritarios. La ausencia de los padres impacta sobre el desarrollo de los hijos.
Este informe refleja que disponer de una red familiar densa, próxima y solidaria fortalece a las personas y que la vida en pareja mejora la relación con los hijos y la satisfacción con estos.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha enviado a la cárcel al excoronel salvadoreño Inocente Montano, implicado en el asesinato de Ignacio Ellacuría y otros 5 jesuitas y 2 mujeres de la Universidad Centroamericana del Salvador el 16 de noviembre de 1989. Había llegado a España hace unos días, extraditado desde Estados Unidos.
Por otra parte, ha sido declarado culpable y condenado a 14 años y 3 meses de cárcel Ronaldo Osmar. Es el único acusado vivo por los delitos de colaboración directa y planificación de la emboscada en la que fue asesinado el misionero jesuita español Vicente Cañas en 1987 en Brasil.
Y nos acercamos en Iglesia Noticia ahora hasta Moscú, donde esta semana se ha celebrado un sínodo extraordinario de obispos de la Iglesia Ortodoxa Rusa con motivo del centenario de la restauración del Patriarcado de Moscú. Desde allí nos informa Ricardo Marquina.
Unos 500 obispos rusos se reúnen estos días aquí en Moscú en un sínodo extraordinario para celebrar el centenario de la restauración del Patriarcado de Moscú, justo cuando se cumplen 100 años de la Revolución Bolchevique, que trajo consigo la muerte, prisión y destierro de muchos religiosos y la confiscación o destrucción de las propiedades de la Iglesia. A este sínodo han acudido obispos de toda Rusia, pero también de Ucrania y de Bielorrusia, donde buena parte de las iglesias ortodoxas pertenecen al Patriarcado de Moscú, mientras que otras lo hacen al Patriarcado de Kiev, muy beligerante tanto con el Kremlin como con la obediencia de los obispos ucranianos a Moscú. Sobre los temas a tratar muchos, pero en este año de aniversarios hay un foco puesto en la figura del último zar, Nicolás II, y de su familia, asesinados por los bolcheviques en Ekaterimburgo hace ahora casi 100 años. El Patriarcado de Moscú hizo santo a Nicolás II, algo que no todos los sectores de la Iglesia vieron con buenos ojos, al considerarlo un líder que llevó a Rusia al desastre y a su destrucción imperial, además de ser conocidas sus aventuras extramatrimoniales, una decisión esta de santificar a Nicolás II con claros matices políticos. La presencia del presidente ruso Vladimir Putin no está confirmada, pero no se espera que finalmente se presente, y aunque el presidente se divorció recientemente, esto no ha pasado factura a su imagen de líder conservador y religioso, debido en gran medida al culto a la personalidad que en Rusia parece estar destinado a perdonarle cualquier cosa.
El arzobispo emérito de Oviedo, Gabino Díaz Merchán, ha presentado su libro Evangelizar en un nuevo mundo en la casa sacerdotal de la diócesis asturiana donde vive. Cope Oviedo, Marcos Martín, buenos días.
Buenos días. Don Gabino Díaz Merchán, arzobispo emérito de Oviedo, ha publicado esta semana Evangelizar en un mundo nuevo. El expresidente de la Conferencia Episcopal ha escrito a sus 91 años una nueva obra que supone un repaso lúcido a la historia reciente de la Iglesia en España, contada desde sus propias vivencias en primera persona, una mirada atrás, pero con la vista al frente, para recuperar la fe de quienes la han perdido.
Es necesario amparar a los cristianos bautizados que dicen haber perdido la fe. La pastoral de la Iglesia hoy tiene que ser conservadora, porque hay muchas cosas buenas que conservar, pero que tiene que ser más misionera.
Don Gabino Díaz Merchán ha hecho hincapié en la vigencia del Concilio Vaticano II y en la necesidad de un caminar común entre la Iglesia y la sociedad. Ha estado acompañado en la presentación del libro por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, que recordaba el primer encuentro entre ambos.
Don Gabino me recibió en su casa con un abrazo de hermano entrañable. Yo descubrí en un solo golpe que estaba detrás de un gran hombre, un cristiano cabal, y un obispo de quien aprender tantas cosas como hago continuamente. Era ese hermano mayor que yo nunca tuve.
El arzobispo emérito de Oviedo demostró que mantiene su buen humor al no querer desvelar muchos aspectos de su obra.
No quiero extenderme, además para eso está el libro. Si yo lo explico mucho, ya no lo vais a comprar.
Los beneficios del libro irán destinados a la casa sacerdotal de Oviedo, donde vive don Gabino Díaz Merchán desde que hace 15 años abandonara la diócesis.
50 alumnos del Instituto Bachiller Diego Sánchez de Talavera, La Real, han creado en clase de religión una particular versión de la Sagrada Escritura con emoticonos y con fines solidarios. COPE en Badajoz, Julia Sánchez, buenos días.
Buenos días. La Biblia en emoticonos, un trabajo escolar que acaba de ver la luz en el que un grupo de alumnos de tercero de ESO del Instituto Bachiller Diego Sánchez de Talavera, La Real, narran de esta manera la Biblia, el lenguaje en el que ellos se mueven como pez en el agua en redes sociales y en WhatsApp. Una idea innovadora a nivel nacional. Rosa Barroso es la profesora de religión y contaba a COPE cómo surgió la idea.
Bueno, pues les propuse en el curso pasado hacer un trabajo, que era que yo les daba un texto de la Biblia y ellos pues me lo traducían un poco como si lo fueran a transmitir en un WhatsApp o para que lo contaran un poco con su lenguaje. Nada, pues el trabajo empezaron a quedar muy chulo, muy bonito y pensé hacer un libro para ellos.
Pero han ido más allá. No es un simple libro, es un libro solidario.
Hemos hecho un librito en los que ellos manejan, conocen la Biblia, dan a conocer la Biblia en el lenguaje que ellos mismos usan, en las redes, y bueno, y hemos aprovechado para hacer una cosa solidaria, un libro solidario. Ellos decidieron la ONG a la que querían que fueran las ganancias.
Todo lo que recauden será destinado a Cáritas y a algunos de sus proyectos para gente joven. Puedes conocer más en Facebook, Biblia Emoji, Libro Solidario.
Escuelas Católicas recuerdan en un comunicado el empeoramiento de la financiación pública de los centros concertados, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística. Escuelas Católicas considera urgente la necesidad de incrementar esa financiación y recuerda que Escuelas Católicas supone al Estado un ahorro superior a los 5.000 millones de euros cada año. Terminamos aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1544, en este domingo 3 de diciembre, el primero del Adviento. Les agradecemos hoy especialmente su escucha y su compañía. Son ustedes 467.000, según el último estudio general de medios, lo que nos anima a continuar en este reto informativo cada semana. Llega ya la última hora de la actualidad en España y en el mundo, después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, el saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina.